De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
En medio de crecientes tensiones políticas, Estados Unidos celebra su independencia. Mayoría de estadounidenses no cree que inmigrantes sean peligrosos, revela investigación del Centro Pew. Denuncian existencia de centros de reclusión clandestinos en Nicaragua. Torturas a presos políticos en Venezuela, denuncian familiares y abogados de los detenidos. Y el impacto del cambio climático en realidad virtual.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de un caldeado ambiente político en Washington, se celebra la independencia de Estados Unidos. En las próximas horas, el presidente Donald Trump tomará una decisión trascendental para el futuro de la aplicación de justicia en el país. En su más reciente alocución, insistió en criminalizar el problema de la inmigración ilegal.
El presidente Donald Trump aseguró que celebrará el aniversario 242 de independencia en Estados Unidos, decidiendo quién será el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia.
Es una decisión importante y vamos a darles uno grande. Lo anunciaré el lunes. Creo que van a estar impresionados. Será una persona talentosa, brillante y creo que les va a encantar.
El retiro del magistrado Anthony Kennedy le permitirá a Trump postular por segunda vez en su mandato a un juez que podría impactar por al menos una década las decisiones que se toman desde el máximo tribunal de la justicia estadounidense. Durante un encuentro con personal militar en Virginia Occidental, Trump describió como una guerra el fenómeno que enfrentan los agentes migratorios.
Estos muchachos entran en esas áreas, lo sacan de allí tan rápido, no le temen a nada. Es como liberar una ciudad, como en una guerra están liberando una ciudad o un área.
Con estos argumentos, el mandatario pidió a sus simpatizantes votar por los republicanos. Pero en la esquina opuesta, con esta visión del problema, los demócratas buscan recuperar mayorías en el Capitolio.
Ahora tenemos otra crisis que nuevamente el presidente ha creado. Una crisis que ha sorprendido a los electores, miles de niños, infantes, bebés, separados de sus padres en nuestra frontera sur. ¿Cuál es la estrategia para reunificarlos? Esta administración no tenía ni idea del caos que crearía con esta política.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El más reciente estudio del Centro de Investigación Pew sobre inmigración reveló que, entre otras cosas, un significativo porcentaje de estadounidenses no cree que los inmigrantes sean más peligrosos que sus connacionales.
65% de los estadounidenses no cree que los inmigrantes indocumentados sean más propensos que los nacionales de Estados Unidos a cometer delitos graves. Así lo expone el más reciente estudio del Centro de Investigación Pew, cuya muestra está compuesta por más de 2.000 estadounidenses mayores de 18 años. El reporte fue realizado durante la semana del lanzamiento de la política cero tolerancia de la Casa Blanca, medida que, entre otras cosas, criminaliza a los inmigrantes indocumentados en la frontera.
Y pueden ser asesinos, ladrones y mucho más. Queremos un país seguro.
Pero en Estados Unidos, de acuerdo con el investigador de la firma Alec Tyson, existe una abismal diferencia en la percepción sobre este tema, dependiendo del partido con el que simpatizan los consultados.
Una amplia mayoría de demócratas, casi 80%, dijo que los inmigrantes indocumentados no son más propensos a cometer serios crímenes que los estadounidenses. Pero los republicanos están divididos. 46% piensa que los inmigrantes indocumentados no son más proclives, mientras que el 42% cree que, en efecto, sí lo son.
El estudio también concluyó que la mayoría de los consultados concuerdan en que hay más inmigrantes con estatus legal que ilegal en el país. Y que para 7 de cada 10 estadounidenses, los inmigrantes indocumentados, en su mayoría, ocupan puestos de trabajo que los estadounidenses no desean. Sobre el idioma, el reporte arrojó que la mayoría de los consultados entran en contacto con inmigrantes que hablan poco o nada de inglés.
Y cuando les preguntamos si esto les molesta o no, una clara mayoría de estadounidenses, 73% de los que se encuentran con inmigrantes que no hablan inglés, dijeron que no les molesta.
Todas las razas y grupos étnicos en Estados Unidos ascendieron de acuerdo con el último censo. Los hispanos, que son más de 57 millones en el país, se consolidaron como la segunda raza con mayor crecimiento entre 2015 y 2016. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y es que la atención al tema de la inmigración ilegal se debate entre qué es lo prioritario, la seguridad nacional o la atención humanitaria. El dilema de las autoridades se refleja en la historia de la inmigrante Débora Barrios.
Tras vivir 13 años en Estados Unidos, Deborah Barrios recibió en su casa en Westchester, al norte del estado de Nueva York, una carta que le notificaba que debía salir del país el 14 de mayo. La orden, emitida por haber violado una norma de tránsito en 2011, no fue cumplida para evitar no solo su deportación, sino la separación de sus hijos. Entonces, ella decidió refugiarse en la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés, en la isla de Manhattan.
Claro, es una especie de prisión domiciliaria en una iglesia. El tiempo que sea necesario. Lo estoy haciendo por mis hijos, mi familia.
Una familia que conforman ella, su bebé de 2 años y Kenner. Su hijo mayor de 10 años vive con familiares y entre lágrimas implora a las autoridades estadounidenses que no se lleven a su madre.
Me ha ayudado mucho con mi tarea y no puedo imaginar tener mi mami muy lejos de mí.
Casos como el de Débora Barrios se han convertido en el pan de cada día de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Para los funcionarios de la administración de Donald Trump, no hay duda en que el criterio de seguridad nacional debe prevalecer frente a casos como el de Débora, pues ella violó la ley estadounidense al llegar de manera ilegal al país y desde su perspectiva, peor aún, cometió otro crimen.
Lo que queremos que hagan es dar acceso sin restricciones a la policía federal a la cárcel del condado, tomar la custodia de alguien que está ilegalmente en el país e incluso cometen otro crimen contra los ciudadanos de este país.
Pero desde el punto de vista de los indocumentados y de las autoridades de ciudades santuario como Nueva York, en ambas instancias no se cometieron crímenes sino contravenciones, y por eso las razones humanitarias deberían ser la prioridad.
Ahorita para ellos soy una persona fugitiva, pero ellos criminalizan la inmigración y estoy aquí para hacer el cambio.
El caso de Débora Barrios es también común en las ciudades santuario, a las cuales la administración Trump acusa de proteger a los inmigrantes ilegales, además con argumentos como este.
Las ciudades santuario no protegen a las comunidades de inmigrantes, las ponen en peligro.
Pero las administraciones de ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y Nueva York rechazan estos argumentos. En medio de cuál debe ser la prioridad, la seguridad nacional o las razones humanitarias, se debate el futuro y la unidad de familias como la de Débora Barrios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, los retos de la Comisión de Expertos Independientes en Nicaragua. Y denuncian torturas a presos políticos en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de nuevas convocatorias a protestar y denuncias por violaciones a los derechos humanos, hoy cumple su primer día de trabajo la Comisión Independiente de Expertos que investiga en Nicaragua la muerte de más de 300 personas.
Más allá de aliviar la tensión en Nicaragua, la tensión persiste. Más convocatorias a protestas callejeras, la represión hacia los manifestantes y la negativa de Daniel Ortega en adelantar elecciones rodea el inicio de la misión del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.
De acuerdo con este grupo de expertos, urge en convocar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis nicaragüense.
Tenemos la esperanza, la expectativa, que si es que logramos llamar la atención o precisar más estos procesos de justicia puedan tener un impacto en la violencia.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos confirmó el deceso de 309 personas desde el pasado 18 de abril.
Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis sin control, lo que permite más vulneración a los derechos humanos.
El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría 4 centros de reclusión clandestinos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Para no olvidar que todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela, sus familiares y abogados solicitaron la plena libertad de los detenidos y denunciaron agresiones de los llamados colectivos.
Según organizaciones no gubernamentales, a pesar de las recientes excarcelaciones en Venezuela, 380 ciudadanos todavía permanecen privados de su libertad. La activista de derechos humanos Lilian Tintori pidió al mundo que no se olviden de ellos.
No vamos a descansar y si estamos esperando más excarcelaciones porque nuestros familiares continúan bajo prisión, bajo persecución, bajo tratos inhumanos, bajo amedrentamiento.
La esposa del militar detenido Gustavo Sandoval, vinculado con la muerte del ex policía Oscar Pérez, denunció la comisión de presuntas torturas contra su esposo.
Las torturas van desde intentos de violaciones, patadas en los testículos, asfixias, hasta llegar al desmayo.
Pero incluso al denunciar estas conductas criminales, según la abogada de los detenidos, Ana Leonora Costa, recibieron amenazas por parte de miembros de los llamados colectivos.
Fuimos a ejercer nuestros derechos y nos encontramos con personas violentas que nos amenazaron, que nos agredieron verbalmente.
No obstante las denuncias, los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y el propio mandatario insisten en asegurar que los funcionarios de su gobierno respetan los derechos humanos de todos los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con angustia, el mundo sigue este miércoles el rescate del grupo de niños atrapados en una caverna de Tailandia. Aunque las imágenes los muestra en buen estado, los socorristas aún deben superar muchos obstáculos para salvar sus vidas.
Hola, me llamo Pong y mi salud está buena.
La Marina tailandesa continúa su trabajo de rescate de los jóvenes jugadores de fútbol atrapados en una cueva inundada en el norte del país desde el 23 de junio. Aunque los niños están en buenas condiciones de salud, como lo muestra el más reciente video publicado este miércoles, el operativo para salvar sus vidas sigue siendo muy complicado.
Si tú no sabes cómo nadar y estás en un ambiente muy oscuro que potencialmente te podría matar dentro de la cueva, no es un ambiente propicio donde aprender cómo sumergirse. Nadie les enseñará un curso completo de buceo, pero intentaremos que respiren cómodamente, algo totalmente diferente. Crearemos un ambiente donde puedan salir de manera segura, que sea factible.
Pese a las dificultades, hay buen ánimo en la cueva y las condiciones de los niños son continuamente monitoreadas por los socorristas y por el mundo exterior.
Estamos aquí orando y cantando para mostrar apoyo.
Las autoridades aseguraron que en este momento aún no se sabe cuándo se tentará la extracción de todos los atrapados. Alejandra Redondo, Voz de América.
Después de la pausa, los pasos de una pionera hispana en el mundo de los bomberos. Y entre la vida y la serpiente, la Voz de América explora otra riqueza de Costa Rica. We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aún en Estados Unidos existen profesiones dominadas por hombres, pero aquí en Washington una mujer de origen hispano decidió romper con el estereotipo para cumplir con su misión de vida como bombera.
Hi, I'm Carla Hidalgo Gaita with Montgomery County Fire Rescue and I'm a firefighter here. Come on in.
Ya son más de 25 años de servicio desde que Carla Hidalgo Gato decidió romper con los estereotipos. Como bombera, la mayoría de los días atiende llamados de emergencia, sin importar que sus turnos de trabajo duren 24 horas. Su sentido de deber y compromiso también le han proporcionado un segundo hogar.
Esta es nuestra cocina y el comedor. Generalmente cocinamos juntos y especialmente para la cena, cenamos juntos.
De descendencia cubana, Hidalgo se enamoró de la profesión de manera tan profunda y firme que hasta decidió dejar de lado la opinión de sus padres.
Mi madre pensó que había perdido la cabeza. Ella pensó que estaba loca. Nunca ha habido un bombero en nuestra familia y mucho menos una mujer bombero.
La Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos señala que en 2017 hubo un total de 283,000 bomberos empleados en Estados Unidos, de los cuales solo el 3,5% son mujeres.
Uno de los grandes problemas que tienen los bomberos a nivel nacional es poder contratar a mujeres que se unan al servicio. Menos del 5% de la fuerza laboral son mujeres y contratarlas se ha convertido en un gran obstáculo que no han podido superar.
Creo que es un concepto erróneo. Quizás no están seguras de lo que hacemos exactamente. Tal vez no sea una carrera profesional que una mujer en su familia haya escogido anteriormente.
En unos años, Hidalgo se retirará y espera que parte de su legado sea lograr que más mujeres se unan al servicio.
Creo que tenemos mucho para contribuir. Creo que mejoramos y enriquecemos el departamento y el trabajo que se está haciendo. Traemos una perspectiva diferente. Abordamos situaciones desde un ángulo completamente diferente.
Y esta perspectiva no solo es el impulso para su invitación a otras mujeres, sino uno de los mayores aportes a la labor social que cumple con su vida. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En San José, Costa Rica, hay un lugar donde se producen antídotos contra las mordeduras de serpientes que salvan vidas en todo el mundo. Jacopo Luzzi visitó el Instituto Clodomiro Picado en el primer episodio de nuestra serie especial Entre la Vida y la Serpiente, una producción en colaboración con nuestra afiliada CB24.
Es un país que ha atendido el problema de una manera integral, con investigación, con producción de suero, con desarrollo del sistema de salud, con entrenamiento de los profesionales de salud, y eso hace, junto con la prevención, eso hace que el problema sea muy bien controlado en el país.
Costa Rica es uno de los países con la más alta concentración de serpientes en el mundo. 2 serpientes por cada hectárea. Son más de 130 las especies aquí, con más de 20 entre las más venenosas del mundo. Hemos venido hasta San José para descubrir más sobre esta realidad.
Este es el Instituto Clodomiro Picado y es uno de los pocos lugares en el mundo donde se producen sueros para contrarrestar las mordeduras de serpientes. Los antídotos, en muchos casos, son la única cosa que hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Es un instituto que está diseñado y estructurado para atender este problema.
Si es del grupo de las víboras, antídoto polivalente. Si es del grupo de las corales, hay un suero anticoral.
Con más de
120,000 frascos al año.
Frente a 125,000 muertos por envenenamiento en el mundo cada año, el trabajo del Clodomiro Picado podría parecer una minúscula gota en el mar, pero contribuyó sensiblemente a reducir el número de víctimas en Centroamérica y en particular en Costa Rica.
Se puede morir porque es una cosa inherente al sistema, o sea, al paciente como tal, pero ahora en Costa Rica es tan escaso como el 0%. 0.1%.
El veneno es extraído de las serpientes manualmente a través de un masaje en la cabeza y es recogido en un particular frasco. En estos recintos están algunas de las más peligrosas serpientes del mundo. Podrían matar a un adulto en pocas horas. Existen solo 6 laboratorios así en el mundo y se estima que casi 2 millones de personas cada año son mordidas por una serpiente. El veneno es inyectado en los caballos del instituto para que puedan producir en su sangre los anticuerpos, los cuales son sacados y procesados para producir el suero antiofídico.
Los caballos se manejan bastante bien, ellos aprenden a trabajar, se acostumbran al trabajo y también porque se les puede sacar cantidades, volúmenes de sangre grandes para que sea rentable la producción.
Producir antídotos no es fácil porque los venenos de las serpientes varían de acuerdo a la región y no existe un antiofídico definitivo. Pero en el Clodomiro Picado la búsqueda de nuevas curas contra las mordeduras de serpientes nunca se detiene.
Y el desarrollo de nuevos antivenenos pues, ha sido lo que hemos hecho también últimamente.
Existe todavía una especie que en Costa Rica y en Centroamérica, a pesar de los antídotos, sigue siendo muy peligrosa y letal. Esta es la serpiente terciopelo y la descubriremos en el próximo episodio de Entre la vida y la serpiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, San José, Costa Rica.
En breve, alcances de la globalización en la salud mundial y la realidad virtual de un fenómeno muy real.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con 72 perros calientes ingeridos en 10 minutos se batió este año el récord de 70 que poseía el anterior ganador de la tradicional competencia que anualmente se realiza en Nueva York. La globalización en el siglo XX no solo facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnología. Una exposición en Washington ilustra el impacto que también tuvo en la expansión de epidemias.
Durante el último año de la Primera Guerra Mundial, 50 millones de personas murieron por la gripe española. Los científicos dicen que un virus microscópico puede ser más destructivo que la guerra. Es el tema de una nueva exposición del Smithsonian llamada Outbreak, o Brote, que analiza las pandemias más letales a lo largo de la historia. La exhibición interactiva muestra brotes pasados y presentes de enfermedades en todo el mundo. En este momento advierte a los visitantes de un brote de botulismo en Kansas y un mapa interactivo muestra cómo y dónde se propaga el VIH en diferentes partes del mundo. Pero la pregunta que muchos plantean es, ¿qué tan letales son las pandemias?
It's a very real idea.
Es una idea muy real y probablemente peor en estos días debido a lo conectado que está el mundo. Cualquiera puede subirse a un avión y estar en cualquier parte del mundo en 24 horas y las partes del mundo que solían ser inaccesibles ahora son fácilmente accesibles. Así que la idea de que una enfermedad surge en algún lugar lejano y exótico y permanezca allí es una noción anticuada.
Susan Murray, del Smithsonian Conservation Biology Institute, estudia la forma en que los animales y los humanos intercambian enfermedades de una especie a otra.
La exhibición y nuestro programa de salud global se fundaron en el principio de una sola salud, que es la idea de que la salud humana, la salud animal y el medio ambiente están vinculados entre sí. Entonces, si estamos tratando de salvar vidas humanas o animales, tenemos que mirarlo con un enfoque más holístico para asegurarnos de tener en cuenta todos los factores.
Se estima que unas 10 millones de personas visitarán el popular museo para ver la exhibición durante sus 3 años de funcionamiento. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hambre, fiesta, fuego y hielo es un documental sobre el cambio climático realizado para concientizar al mundo con base en realidad virtual del impacto real que acarrea el fenómeno.
Derretimiento de glaciares en Groenlandia, incendios en California, sequías en Somalia y la desaparición de los bosques amazónicos. La serie de realidad virtual llamada Hielo, Fuego, Hambre y Fiesta sumerge a los espectadores en los extremos del cambio climático de la Tierra. El cineasta de la serie, Eric Strauss, nos dice más.
Cuando alguien mira toda la serie, se da cuenta de que no hay forma de esconderse. Esto viene para todos nosotros, independientemente de dónde vivamos o de nuestros ingresos. Va a afectarnos a todos. Con un poco de suerte nos lleva a entender que, con urgencia, todas las naciones deben prestar atención y comenzar a combatir.
En el Festival de Documentales en Washington, D.C., los espectadores vieron la serie a través de gafas de realidad virtual. El programador Ken Jacobson nos explica las diversas reacciones que generó el documental.
Algunas personas tienen una reacción física donde saltan, otros gritan porque están muy sorprendidos por lo que ven, y algunas personas pueden estar tristes dependiendo del contenido.
El espectador James Wheeler describió así su experiencia al observar la deforestación de las selvas tropicales amazónicas para dejar espacio a ganaderos de tamaño industrial para producir carne.
Te estás enfrentando a estos animales cara a cara y observando mientras avanzan hacia su muerte.
Otra espectadora, Patricia, acaba de ver los efectos de la sequía extrema en Somalia.
Lo hace aún más poderoso porque sientes que estás allí. Creo que es un excelente medio para correr la voz sobre temas críticos.
¿Pero puede la realidad virtual generar suficiente impacto para cambiar la dramática tendencia? La respuesta está por verse. Henry Llanos, Voz de América.
Con las celebraciones que han tenido lugar en varias ciudades estadounidenses por los 242 años de independencia nacional, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Con espectaculares fuegos artificiales, la efemérides alcanzará su máximo esplendor en la Explanada Nacional en Washington, D.C., donde esta noche, también con un gran concierto, culminan las celebraciones alrededor de la fiesta de independencia estadounidense. Les informó Belén Mora.